Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les habla su servidor, Walter Molinari. Estamos haciendo este nuevo proyecto de podcast para hablar de temas contemporáneos de fútbol. Como algunos ya saben, yo tengo un tema, tengo un podcast aparte que se llama La Historia del Fútbol, que abarca la evolución del deporte desde que nace. Y pues el proyecto va en orden cronológico. Saqué el año pasado el primer episodio y luego me detuve, y pues porque he querido sacar la segunda parte de este episodio y las demás, invirtiendo un poco más de tiempo en la investigación de los temas, porque son muy difíciles de poder, son datos que hay que confirmar, hay que hacer mucha investigación. Así que ese proyecto lo tengo ahí, pero mientras tanto yo le voy a estar hablando de lo que está pasando en este momento, que es algo que requiere mucho menos investigación y mucho menos tiempo. Así que quería hablar del tema de la Superliga. Como ya saben, a mí me apasiona no solo lo que es el deporte, sino la parte social, la parte, digamos, el contexto cultural que hay detrás del deporte, y también la parte de las dirigencias, la parte política de las administraciones, de las gestiones de la FIFA, de la UEFA. Así que qué mejor forma que empezar que con esta Superliga. Así que bueno, ¿qué es la Superliga? La Superliga es un proyecto que comienza la SA para tratar de conseguir tener un torneo de alto rating. Esta es la cosa fundamental. Nosotros tenemos que entender que todo esto, el objetivo es el mercado, generar mayor rating y como consecuencia mayor ganancia económica. Esto no se trata del deporte, esto se trata de los dueños de estos clubes que quieren facturar más. Los dueños de estos clubes vienen desarrollando esta idea desde hace ya varios años. Estamos hablando de más de 10 años, esto no es un secreto, no es que de la noche a la mañana se reunieron y esta idea salió, no. Hay personas que trabajaban en estos clubes que ya por el año 2009 oían hablar del proyecto. En lo personal, yo viviendo aquí en Italia, he visto cómo la Gazzetta dello Sport dedica muchos artículos a esto, porque Andrea Agnelli, el presidente dueño de la Juve, es uno de los arquitectos de este proyecto, junto con Florentino Pérez del Real Madrid. Entonces, el proyecto es crear un torneo paralelo a la Champions League. Entonces, aquí tengo que aclarar una cosa. Este torneo no significa que la Champions League deja de existir. ¿Por qué? Porque la Champions League le pertenece a la UEFA. Este torneo, Superliga, no le pertenece a la UEFA, le pertenece a la Asociación de Clubes Europeos, la SA, que es una asociación, digamos, un organismo, no sé si llamarlo clandestino, pero es que no, es un organismo que no pertenece a la, que no es reconocido, que no es avalado, no viene de la FIFA. Es que el problema aquí es que nosotros, toda la vida, todo lo que ha existido, que hemos visto como con confederaciones como CONMEBOL, como CONCACAF, como la CAF, como la UEFA, todo esto pertenece a la FIFA. Todo trabaja debajo de la sombrilla de la FIFA. Muy pocas veces, todas las federaciones de fútbol de cada país le reportan a la FIFA. Todo está registrado con la FIFA. Imaginémonos a la FIFA como un gobierno central, ¿no? El tema aquí es que este organismo europeo que está generando la Superliga no está trabajando como bajo las funciones de la FIFA, no está operando, tratando de ser una herramienta de la FIFA. Ellos son el anti-FIFA, es decir, son un organismo que está retando a la FIFA y a la UEFA. Entonces, más que todo a la UEFA, porque es de Europa. Entonces, que el proyecto de Superliga Significa que estos clubes que han creado este organismo se quedarían con todas las ganancias de este torneo llamado Superliga y no tendrían que compartir sus ganancias con la UEFA, que es lo que actualmente ocurre con la Champions League. Con la Champions League, la UEFA se queda con un porcentaje muy significativo de la recaudación del evento. Ellos se quedan con partes de los derechos de televisivos, se quedan con parte de los sponsors, se quedan con mucho dinero que luego este dinero, pues ya, ¿qué hacen con este dinero? No es el tema de hoy. Sí sé que hay mucho va para desarrollar campos de fútbol en países de escasos recursos, otros son para otras iniciativas, otros son para las oficinas, mantener todo lo que es las oficinas de la UEFA, etcétera, y otros proyectos. Y como ya sabemos, la UEFA y la FIFA son entes que han tenido una fama de corrupción enorme. Entonces, esto es lo que hace que muchos de los pro Superliga justifiquen este torneo. Pero sin salirnos del tema, porque vamos a hablar de eso. Entonces, ¿el torneo qué es? Entonces, el torneo es un torneo que jugarían los equipos como el Barcelona, como el Inter, como el Liverpool, como la Juventus, como el Real Madrid, como el Manchester United, como el Manchester City, que estarían jugando de septiembre a mayo en vez de jugar la Champions League. Porque sería imposible de que ellos jugaran la Champions League y jugaran este torneo, porque este torneo se jugaría los martes, miércoles y jueves. Y los fines de semana estos equipos jugarían sus respectivas ligas. Entonces, esto no significa que las ligas vayan a desaparecer. El problema es que las ligas estarían sufriendo un enorme daño, ya les voy a decir por qué. Pero no van a desaparecer, los equipos siempre quieren seguir compitiendo en sus ligas. Pero sin salirnos del tema, ¿el formato del torneo cómo es? El formato del torneo es que son dos grupos de 10 equipos. En cada grupo de 10 equipos se van a jugar partidos de ida y vuelta. Estamos hablando de 18 partidos. Aquí es donde viene la ganancia, porque estos equipos jugando la Champions League juegan solo 6 partidos. Jugando la Superliga jugarían 18 partidos mínimos, más los de la siguiente ronda, porque al salir del grupo se clasificarían los mejores a los cuartos de final, o sea que pasarían cuatro de cada grupo, se armarían los octavos de final, y perdón, los cuartos de final, y luego la semifinal y la final, como normalmente se hace con partidos de ida y vuelta. Entonces los equipos asegurarían un mayor número de partidos. Como consecuencia, más rating, más mejor, pueden pedir más dinero de los patrocinadores y los partidos serían de mayor calidad. Entonces la calidad alzaría obviamente la cantidad de personas que estarían viendo los partidos y sería un torneo mucho más atractivo. Sería un torneo desde el punto de vista deportivo también mucho más alto. Y desde el punto de vista comercial sería mucho más lucrativo. Entonces, esta es la razón por la cual los equipos quieren crear la Superliga, porque quieren garantizar un mayor número de partidos, o sea, pasar de 6 partidos mínimos en etapa de grupo a 18 partidos garantizados. Eso te permite negociar mejores paquetes, te permite proyectar tus ganancias de otra forma. ¿Cuál es la particularidad de esta Superliga? La particularidad, digamos que la cosa, y aquí viene la parte que va contra la moral, porque hasta el momento lo que les he contado, pues bien, ¿no? O sea, ok. Hay dos factores, hay dos cosas. Una es, en lo personal, para mí sería devastador y para muchos, que los equipos grandes dejaran de jugar la Champions League. Porque la Champions League es un torneo de historia y porque uno sueña como seguidor de un equipo poder ver a su equipo o participar en la Champions League o ganarla. Si sos seguidor de un equipo grande, como por ejemplo lo puede ser un aficionado del Barcelona. El aficionado del Barcelona quiere ver a Messi levantando la Copa de la Champions League. No quiere ver a Messi levantando la Copa de la Superliga que nadie la conoce. O sea, porque sería una copa nueva, que capaz se llamaría la Copa JP Morgan por el nombre del patrocinador, y que no tiene ningún valor. O sea, cuando nosotros vemos las imágenes de Beckenbauer, de Ruud Gullit, de Cruyff, cuando vemos todas esas imágenes hermosas de los equipos levantando lo que llamamos la orejona, todo eso es lo que trae es la mística de la Champions League. Y cuando competimos en la Champions League, a nosotros nos encanta escuchar el himno de la Champions. El himno de la Champions se ha vuelto el himno del fútbol. Entonces hay historia, hay tradición. Y eso es algo que no se puede comprar, eso no se puede hacer. Estamos hablando de años y llevamos décadas con un torneo de alto prestigio que representa mucho, que la gente, que los niños sueñan con ganar los futuros atletas. Entonces, la Superliga, ¿qué haría? Que los equipos grandes se fueran todos a participar en la Superliga y que la Champions League quedara como un equipo para todos los demás que no pudieron participar en la Superliga. Entonces, aquí esto me lleva al siguiente punto. La parte que va contra la ética y la moral del deporte, de este proyecto Superliga, es el hecho que no existe la clasificación a la Superliga como lo existe ahora en estos momentos en la Champions League. En estos momentos, el Liverpool, por ejemplo, está fuera de puestos de Champions. El Arsenal está fuera de puestos de Champions. Y la Juventus está en alto riesgo de no entrar. El objetivo de la Superliga es que los equipos grandes, los equipos fundadores de esta liga, como la Juventus, como el Liverpool, como el Arsenal, o como el Real Madrid incluso, no puedan quedar nunca fuera del torneo. El Real Madrid y el Barcelona nunca quedan fuera porque en sus ligas ellos le llevan una enorme diferencia en plantilla a los demás equipos y esto es algo que hace mucho que no ocurre. Pero en la Premier y en la Serie A es algo muy, muy factible que un equipo grande, nadie está a salvo. En estas ligas, nadie tiene la clasificación garantizada. Así que el campeonato queda abierto y queda en alta emoción hasta que se concluye en mayo, porque si bien quizás ya alguien se está coronando campeón en febrero o marzo, ya se sabe quién va a ser campeón, los puestos de Champions todavía no se han terminado de concretizar, entonces esto mantiene a los campeonatos interesantes. Entonces, la Superliga quiere que 15 equipos de estos 20 que compiten en ella se clasifiquen todos los años, tengan la plaza ya fija y habrán 5 invitados que no quisieron detallar cómo los iban a invitar o en base a qué, en base a historia, ranking, mérito, no quisieron entrar en mucho detalle, quedaron muchas lagunas y ambigüedades en tratarnos de vender este proyecto y por ahí es donde también huele mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya nadie va a poder trabajar a largo plazo para poder entrar a una Champions League, generar el dinero que te crea la Champions League. Y poder seguir creciendo y poder irte metiendo y codeándote con los grandes y luego capaz y terminar siendo un equipo protagonista de este torneo. Es decir, nosotros le estaríamos quitando la oportunidad a equipos como el Everton, por ejemplo, que están queriendo hacer un proyecto. El Everton, por ejemplo, quiero resaltar que es un equipo que tiene historia en Inglaterra, que ha sido uno de los equipos que más ha ganado los campeonatos locales. Era grande hasta los años 80 y luego se ha quedado atrás, pero ellos tienen el derecho de soñar y tienen el derecho de entrar a Champions League. En lo personal, yo soy un seguidor de Liverpool y a mí no me gustaría tener que estar escuchando a los aficionados del Everton decir cómo yo les he cortado el acceso a poder crecer como club y poder soñar con jugar con los mejores de Europa. En lo personal, a mí me molesta que me regalen las cosas si no me las merezco. Entonces, el tener ya el pase fijo para la siguiente edición sin haber terminado en los primeros cuatro es algo que en lo personal no me gusta, no me agrada y no quiero darle de qué hablar a mi rival. Equipos como el Leicester, por ejemplo, que han crecido, tienen el derecho de poder seguir creciendo y de poder hacer cosas importantes. El West Ham en estos momentos se encuentra en una posición muy interesante. Tiene el derecho a soñar, tiene el derecho a crecer. Han creado su propio estadio, tienen un proyecto. Es completamente incorrecto, va contra no solo la moral, pero también va en contra de las leyes del comercio, del mercado, el quitarle el acceso a una empresa que está también tratando de crecer en este aspecto. Luego nos vamos a meter en la parte legal, porque hay quienes dicen que los equipos de la Superliga tienen el derecho legal de hacerlo. En lo personal me parece que no es así de fácil poder decir eso. El Atalanta en Italia es un ejemplo que lleva los últimos 5 años creciendo, termina en los primeros 4, se mete en la Champions League y en su primera edición de Champions League juega, hace un papelazo, le clasifica de su grupo, termina goleando al Valencia en los octavos de final y se clasifica a los cuartos de final, juega contra el Paris Saint Germain y estuvo a 2-3 minutos de clasificarse a las semifinales cuando el Paris Saint Germain empate y le da vuelta al partido. O sea, el Atalanta, estas son las historias de Goliat, de David contra Goliat, que a nosotros nos gusta. Y esa es la otra cosa, nos estarían quitando las historias de David contra Goliat. Entonces, el proyecto de la Superliga le quita la posibilidad a equipos como el Sevilla o el Valencia de querer crecer, a equipos como el Sassuolo o el Verona de soñar en ser el próximo Atalanta, a equipos como el Leeds United de Bielsa de soñar de volver a esta competición. O sea, estarían regalándole el pase a equipos grandes que han tenido actuaciones mediocres como lo que es el Arsenal, que es un equipo que no merece estar jugando Champions League. Le estarían regalando el pase simple y sencillamente porque tiene 50 o 100 millones de aficionados en el sudeste asiático, o porque estarían regalándole el pase a un equipo que tiene tantos aficionados en China, tantos aficionados en México, tantos aficionados en Tailandia, porque es muy seguido en Perú, qué sé yo. Entonces estaríamos dándole a los equipos un reconocimiento, pero en base a cuántos aficionados tiene y no en base a sus logros deportivos de temporada por temporada. Entonces, esto crea una Superliga elitista y deja la Champions League como un torneo de Serie B, en el que quizás estaremos viendo en la final al Sevilla contra el Borussia Mönchengladbach, o bueno, el mismo Bayern Múnich le estaría ganando todos los años porque sé que el Bayern Múnich no decidió participar en la Superliga. Entonces ahí estaríamos viendo de que el Bayern Múnich estaría cosechando títulos y títulos y títulos y terminaría pasándole al Real Madrid en el Palmares y se estaría consagrando como el equipo que más Champions League tendría. No sé si a los aficionados del Real Madrid no les molestaría eso. Entonces el tema es que nos quitan los partidos, nos quitan las sorpresas, nos quitan las emociones y nos dejan con partidos siempre de alta calidad. Ahora, aquí viene la pregunta fundamental: ¿nosotros queremos ver partidos de alta calidad siempre? Porque en el fútbol, como en la vida, no siempre se puede disfrutar de una cosa buena si te llega siempre, ¿no? Si la tenés a fácil acceso. O sea, si vos todos los días comes tu plato preferido, deja de tener gusto, deja de tener sabor, ese sabor. A vos no, te tiene que pasar un tiempo para que lo vuelvas a probar. Si lo estás probando todos los días, deja de tener su gusto. Como quien vive en una ciudad fantástica, ¿no? Por ejemplo, quien vive cerca de las ruinas mayas, las tiene cerca, no aprecia lo que tienen. Cuando llega un europeo a un país que tiene una ruina azteca, maya, inca, se quedan anonadados de la arquitectura, de lo impresionante, lo original que es. Lo mismo viceversa para los americanos cuando van a Europa y ven la arquitectura de los edificios que se encuentran en la ciudad, que para el europeo pues es cosa de todos los días, no le ve la gracia. Entonces, si nosotros todos los días tenemos algo bueno, no le vemos la gracia. Esto es un poco como el yin y el yang, ¿no? O sea, nosotros, si no es por el uno, hace el otro. O sea, nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que no nos hace falta. No sabemos lo bueno que es una cosa sin haber probado lo malo que es la otra. Entonces, nosotros no podemos apreciar un buen partido de fútbol si no nos ha tocado ver malos partidos de fútbol. No podemos apreciar un partido entre Liverpool contra Real Madrid si no nos ha tocado ver un Real Madrid Shakhtar o un Liverpool Anderlecht. Necesitamos de estos partidos, necesitamos de jugar un partido con un equipo que no nos llama mucho la atención. Pero ¿por qué? Porque si todos los días, si todas las fechas hay un partidazo, al inicio va a ser emocionante, al inicio quizá el primer año, pero luego más adelante ya no. Porque muchos de nosotros vamos a decir, ay, ahí están jugando de nuevo. Es como, no sé si algunos de ustedes se recuerdan cuando Boca Juniors y River Plate les agarró por jugar 10 partidos en menos de 4 meses, estaban haciendo torneos de verano, no recuerdo. Se perdió la emoción de ver el Boca River. Hay partidos, hay ligas en Latinoamérica, cito por ejemplo el caso de la Liga Hondureña, que una liga de 10 equipos que hubo un tiempo que hacían cuatro vueltas. Entonces vos tenías a tu equipo, el clásico, por ejemplo, que se jugaba recuerdo yo, se jugaba el Real España contra el Olimpia, un partido que no te querías perder, pero se jugaba 4 veces al año. Entonces yo recuerdo que ese partido dejó de perder, dejó de tener su gusto, porque estabas ahí como que, ah, ya se están enfrentando otra vez. Y ya no tenía el mismo sabor. Entonces, cuando vos ves un Inter contra Barcelona, puedes decir, ah, qué buen partido, qué partidazo. Lo que se viene es bueno. Pero si el Barcelona juega una semana con el Manchester City, la siguiente con el Liverpool, la siguiente con el Arsenal, la siguiente con el Real Madrid, la siguiente con la Juventus, la siguiente con el Milan, luego ese partido del Inter vas a decir, bueno, este me lo salto. Porque total y la próxima semana van a jugar contra qué sé yo, contra un equipo grande. Entonces, este me lo salto, este me lo pierdo. Entonces los equipos grandes incluso comienzan a dejar de tener su atractivo. Entonces, no sé hasta qué punto es factible este torneo, ¿no? O sea, el punto de los ratings televisivos van a estar al inicio, pero luego más adelante yo creo que la gente se va a aburrir. Perderá su glamour y su atractivo. Entonces, bueno, llega Florentino Pérez al programa de El Chiringuito, que es el programa de baja calidad de un canal minoritario, digamos, un programa que lo ve quien tiene, digamos, el intelecto más bajo, ¿no? En el mundo del fútbol, estamos hablando de un programa que chiste, ¿no? No es nada serio, no hay ningún diálogo, es actuado, parece un poco como la lucha libre americana, que es todo actuado con guiones y todo. Es un programa como para decir, como para niños, que por algún motivo lo ven los adultos. Bueno, la misma lucha libre lo ven los adultos, yo no entiendo. Y llega este programa con su típica arrogancia de siempre, ¿no? De decir, yo, el dueño del mundo, vengo aquí a hablar, todos escúchenme porque yo tengo la razón. Y habla en esta forma toda condescendiente, ¿no? Que lo caracteriza a Florentino Pérez, cosa que no tiene Andrea Agnelli, que es un poco más medido, un poco más diplomático con estas cosas, pero igual de digamos, de ética. Entonces aparece Florentino Pérez hablando y diciendo algunas cosas. Decía, es que los niños de hoy en día no ven fútbol, pues están con sus tablets y sus cosas, sus pantallas, no tienen atención para el fútbol. Quizás habría que considerar disminuir la cantidad de los partidos, la duración de estos. Entonces aquí, esta es una cosa que a mí me o sea, aquí es donde suenan las alarmas y atención, ojo, ¿eh? El tipo estaba considerando quitar los 90 minutos del fútbol. O sea, no dijo lo voy a hacer, pero digo, habría que considerar. O sea, habría que considerar que ya los partidos ya no tengan 90 minutos. Yo no sé, pero a mí no me molesta ver partidos de 90 minutos. Si a la nueva generación no le gusta, pues que se dediquen a ver otro deporte, pero yo no voy a sacrificar mi deporte porque la nueva generación tiene déficit de atención. O sea, habría que ver también si lo que dice Florentino es cierto, porque él dice, según mis estudios, ¿y qué estudios son estos? Hasta el momento no hay nada publicado, unos estudios que tal vez él mandó, una empresa suya mandó a generar, que no tienen, obviamente tienen un sesgo enorme y quizás los datos son completamente inventados, ¿no? O sea, se los parió, ¿no? Prácticamente. Pero no hay estudios, nadie ha hecho estudios hasta el momento oficiales, en manera imparcial, que demuestren esto. Por otro lado, las protestas de los aficionados en Inglaterra eran todos de jóvenes entre las edades de 17, 24, 28 años, o sea, el mismo segmento de mercado que Florentino decía que ya no estaba interesado en el fútbol. Luego Florentino dice, es que ya el fútbol está sufriendo, que ya no genera la misma atención. Yo no sé si esto sea cierto, si cada día los patrocinadores pagan más por los ratings son cada vez más. Yo no sé honestamente a qué se refiere, o sea, este es un tipo que ha venido y se ha inventado los datos, se los ha completamente inventado, o quizás lo está viendo de su punto de vista, quizás. En España, el aficionado del Real Madrid ya no encuentra el atractivo en jugar partidos contra el Elche o contra el Getafe, pero esa es culpa de la Liga Española y la Liga Española se tendrá que replantar su cómo generar mayor atracción. Pero quien ve partidos en Italia o en Inglaterra no tiene este problema. No tiene ningún problema el aficionado a la Juve, no tiene ningún problema en ver partidos contra el Benevento o en ver partidos contra el Sassuolo, no tiene absolutamente ningún problema. Entonces, yo no sé de dónde están agarrando él estas declaraciones, de dónde vienen, ¿no? O sea, cada liga tiene que hacer algo, eso sí, a nivelar la competitividad, porque sí, cuando los equipos grandes se vuelven cada vez más fuertes, se vuelve más difícil para los de tabla media poder aspirar a algo. Esto es algo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, porque para los que me escuchan, que tienen más de 40 años, ustedes se recuerdan que en los años 90, 80, Incluso, bueno, nos vamos más atrás, 70, los equipos, o sea, no tenían la liga ya ahí. O sea, cualquiera podía, no cualquiera, pero podían muchos equipos aspirar a ganar. Por ejemplo, en Italia, el Verona quedó campeón de Serie A, la Sampdoria quedó campeón de Serie A a inicio de los 90, el Napoli tuvo sus dos campeonatos de Maradona. En Inglaterra se turnaban, o sea, el Blackburn Rovers quedó campeón a inicios de los 90, si no me equivoco, el primer campeón de la Premier. El Aston Villa, el Everton, el Birmingham, todos ganaban. En la misma España, el Atlético Bilbao era un equipo que ganaba mucho más, el Atlético Madrid ganaba mucho más en aquellas épocas. El Atlético Bilbao, después de los años 80, no volvió. Y luego la Liga Española se volvió una liga de dos equipos, y es hasta ahora que aparece el Atlético de Madrid, pero gracias a la inyección de dinero. Pero sí, si las ligas quieren salvar esto, pues se tienen que replantar, se tienen que hacer reformas dentro de las ligas, pero no crear una superliga que lo que va a hacer es crear aún más el gap entre el grande y el pequeño, porque van a facturar aún mucho más los grandes y se va a volver una diferencia astronómica ridícula. Entonces se van a pasear en las ligas. La otra cosa es que se van a pasear en las ligas del punto de vista que las ligas ya no va a tener el atractivo quedar en tercero o cuarto lugar. Tercero o cuarto lugar ya no va a representar nada, ya no te puedes clasificar. O sea que, ¿qué es lo que va a haber? El descenso y el quedar campeón. Y el quedar campeón, como ya sabemos, todos los años hay un equipo que se despega al inicio de la temporada y ya en enero ya nos hicimos idea de quién va a ser campeón. Entonces, vamos a tener gente que va a ver fútbol de septiembre a diciembre y de enero a mayo no va a haber nada. Imagínense esta temporada que el Manchester City ya en enero ya parecía tener amarrada la liga. Lo que es para el aficionado de todos los demás equipos, ¿a qué? O sea, el aficionado del Liverpool, por ejemplo, o del Tottenham, ¿qué estaría viendo? ¿Qué estaría viendo? Nada. O sea, estarían completamente concentrados en la Superliga. No quedaría nada para el fin de semana. O sea, el fin de semana sería estorbo. Entonces, estas son las cosas que este sería el daño que causaría la Superliga al fútbol. Y el daño es un daño que lo vio el primer ministro británico Boris Johnson, que lo vio el presidente de Francia Macron, que lo vio también el mismo Mario Draghi de Italia, y se alarmaron. Porque esto impacta las finanzas de las ligas, porque las ligas dejan de tener atractivo, porque el rating baja, porque los equipos ya no se pueden clasificar a Champions, ya no tienen nada que estar peleando, más que el descenso o quedar campeón. Entonces ahí vas a tener un montón de equipos que van a estar en nada toda la temporada. Entonces es un duro golpe para economías que ya están dañadas, o sea, ya las ligas han sufrido por el coronavirus. Entonces aquí vos estás teniendo se viene el riesgo del colapso de las ligas locales. A los líderes de cada país, ellos entienden no solo cuánto representa desde el punto de vista económico una liga de fútbol, todo un sistema, sino que también desde el punto de vista político. Hablemos una cosa, lo que genera económicamente un campeonato de fútbol en cada país. La cantidad de trabajos que giran alrededor de la industria del fútbol en un país como España, como Italia, como Alemania, como Inglaterra, generan empleo, generan movimiento, generan economía. Hay lugares como vos vas a Parma el pueblo entero gira alrededor de ese equipo de fútbol. Todo lo que son los artículos comerciales, los eventos que se arman por el equipo. Vos vas a Verona, ves lo mismo. Los equipos de Serie B, Serie C, incluso salió un documental de Copa en YouTube sobre el Ternana de Serie D que ascendió a Serie C. La gente de ese pueblo, todo se mueve alrededor de ese equipo. Entonces hay comercio, pero no solo también el comercio y los trabajos que genera, sino el valor psicológico, la moral, es muy importante también desde el punto de vista psicológico, que estas poblaciones tengan algo, ¿no? Aparte, ya están las frustraciones de la vida real, la vida en general está dura últimamente. Bueno, siempre ha sido, pero ahora con el coronavirus y todo. Entonces, sí, el fútbol es una distracción sana que mantiene y que la provincia disfruta mucho el campeonato de los campeonatos de segunda división de todos estos países europeos generan mucho movimiento. En Alemania, recuerdo yo, por ejemplo, el equipo del Magdeburgo de la Bundesliga 3 movía a toda la ciudad de Magdeburgo. Entonces, la Superliga atenta contra la Superliga al crearse generaría el desinterés a las ligas, el desinterés a las ligas generaría pérdidas económicas aún más graves y posiblemente muchos equipos llegarían a desaparecer, se declararían bancarrota, no podrían competir en sus categorías. Sería realmente un desastre, ¿no? Un colapso económico. Decía Florentino Pérez que la Bundesliga, perdón, que la Superliga iba a ayudar a los demás equipos. No dijo cómo, no dio detalles. O sea, también esta es la otra cosa, ¿no? Cómo se presentó fue fatal. Ni siquiera, o sea, aquí tenían que haber contratado a una persona que les hiciera las relaciones públicas, pero creo que el ego de Florentino era más y quiso salir, que le gustan las pantallas, le gusta que lo entrevisten. Y llegó diciendo unas ambigüedades completas, o sea, dejó todo en no te entiendo, o sea, dejó las cosas en qué, cómo, pero cómo, explícanos. No, no, no quiso dar detalles, no dio detalles. Así que podemos asumir que era todo mentiras, estaba diciendo mentiras. No, nunca lo sabremos. Nunca lo hemos visto tampoco siendo generoso con los pequeños, así que no tenemos por qué creerle en eso también. El mismo Agnelli dijo que el Atalanta no merecía estar jugando Champions, no debería estar jugando Champions. Así que entonces ya podemos ver qué tipo de personas son las que comandan este proyecto. Entonces, Agnelli y Florentino son personas de una cierta mentalidad, pero los demás que se unieron a este proyecto, ¿quiénes son? Bueno, vamos a ver los británicos. No nos vamos a meter en el rollo del Inter y el Milan, porque el Inter tiene unos dueños chinos que también van con la idea del capital, ellos van con por ahí. Los dueños del Milan son los dueños de los fondos buitres. O sea, no son personas exactamente de alta moral. Así que, bueno, metámonos en el rollo de Inglaterra, en el rollo de Inglaterra que es más interesante, porque estos son los que se terminan saliendo de la Superliga primero. ¿Y por qué se terminan saliendo? Eso es lo que les voy a contar. En Inglaterra están los Glazer, infames en Manchester, odiados por la afición del United. Llevan 15, 16 años como dueños del club y siguen siendo odiados como el primer día. La familia Glazer no está simpática a la afición del Manchester United para nada, porque el aficionado lo acusa a los Glazer de sacar dinero, porque el Manchester, el equipo más popular del mundo, lo fue por mucho tiempo, hasta hace poco quizás creo que fue superado por el Barcelona. Pero lo que facturaba el Manchester United siempre era número uno en todo. Y la calidad de los jugadores que comenzaban a contratar ya no era la misma de antes. El mismo Woodward, que puso la renuncia después del fracaso de la Superliga, sabía que la tenía que poner porque no, tenía la presión, tenía el odio de la afición y sabía que no podía dar más la cara. Manchester United tiene dueños que al equipo no le han beneficiado, ese equipo está, ya no es el mismo, está atorado y factura bien, pero ya no genera, pero no vemos esa inversión. Y dejó de ser protagonista en Champions, ahí lo ve jugando Europa League. Ha sido un desastre, ¿no? El Arsenal, los Kroenke, ¿qué se puede decir? El Arsenal ha dejado de participar en la Champions League, ha dejado de tener los jugadores que solía tener, ha dejado de, ha, se ha vuelto un equipo de media tabla. Y entonces el aficionado británico, inglés, que ya de por sí no le están muy agradables los americanos, los Yankees no son odiados casi en Inglaterra, no tienen una buena relación, o sea, el inglés promedio no, en general no le no 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 los no les tolera, no les no no les pa no los pasa. Entonces ya eso, y luego el hecho de que han venido a comprar estos equipos, parecen no entender lo que es el fútbol y parecen completamente desinteresados en lograr logros deportivos, y están más que todo viéndolo esto como, ¿qué puedo hacer para generar más ganancias? Pero para generar más ganancias para mi riqueza personal, o sea, porque ellos no lo ven, ellos como, el Arsenal es como un proyecto de esos que van a invertir en el fútbol lo suficiente como para poder mantenerse a un cierto nivel que siga generando ganancias, pero realmente no hay una ambición de ganar. No hay, lo están viendo de una forma bastante desligada a lo que es el deporte, y es lo que le afecta al aficionado del Arsenal. Los dueños del Tottenham sí son los únicos británicos del caso, han hecho las cosas bien, la verdad, y los aficionados sí están contentos con ellos. Los dueños del City ya sabemos quiénes son, petroleros, etcétera, ya voy a tocar ese tema. Los del Liverpool son los americanos buenos, los vamos a poner entre comillas, porque han sabido manejar muy bien el equipo, no como los americanos que tenían antes, George Hicks y Tom Gillette, que la afición del Liverpool, el sindicato, los terminó llevando al tribunal porque estaban sacando del club, de las arcas del club, dinero, y bueno, al final tuvieron que abandonar el barco. Llegaron estos de Boston, que han hecho las cosas bien, y hasta el momento la afición de Liverpool pues ha estado contenta con la gestión de ellos, pero el gran pecado de ellos fue el haber participado, el haber sido entre los clubes fundadores de esta Superliga, cosa que no se lo perdonará el aficionado de Liverpool a estos dueños jamás, jamás. Entonces, nos queda en por qué los equipos ingleses se salieron primero. Primero que todo, los ingleses ya tienen una Superliga. Y esto me hace despertar las sospechas de Florentino Pérez, que quizás él haya querido crear esta Superliga porque él ve como los contratos televisivos ingleses, él sí, yo creo que siente envidia de que los ingleses puedan tener estos contratos televisivos tan lucrativos y él no, porque a él le toca jugar contra el Osasuna, le toca jugar contra el Getafe. Si nosotros vemos la Liga Española no es realmente atractiva. O sea, es el Barcelona y el Madrid, y paremos de contar. Nadie se pone a ver un Valencia-Sevilla. O sea, ¿cuál es el equivalente del Valencia-Sevilla en Inglaterra? ¿Un Tottenham contra Arsenal? ¿Un Tottenham-Liverpool? O sea, en Inglaterra vos tenés siete equipos. 6-7 equipos que te interesan, que generan rating. Ahora tenés el Leeds de Marcelo Bielsa, que también es atractivo. En España tenés dos equipos y ya. El Atlético de Madrid sí está ahí, que juega también un tipo de fútbol que no es muy atractivo. Pero entonces el tema es que Florentino, para mí, siente la envidia de estos contratos. Él quiere generar más partidos de alta calidad. Entonces, los equipos de Inglaterra están ya con su Superliga. A ellos les va muy bien. Ellos están generando ganancias. Ellos están llevando los mejores jugadores del mundo. Yo creo que a Florentino, bueno, como Florentino lo dijo, con el dinero de la Superliga me compró Mbappé. Entonces significa que es que él no ve de otra, porque sin ese dinero no lo va a poder comprar. Yo creo que y disculpen que tenga que regresar al tema de Florentino, pero es que cuando Florentino llega al Real Madrid, se convierte en el presidente que hace las contrataciones de glamour, ¿no? De el estrella aquí, el estrella allá. Él una vez lo dijo: el Real Madrid no es un equipo de fútbol, es una empresa de entretenimiento. O sea que ahí podemos ver que la parte del fútbol a él no, es la parte de facturar, de entretener. Y yo recuerdo, pues, las contrataciones del Real Madrid era llenar el equipo de la media cancha para arriba, pero no eran contrataciones no eran contrataciones de la parte de media cancha para abajo o defensivas. Si no me equivoco, creo que una vez criticaron al Barcelona por haber contratado a Edgar Davids, diciendo que Edgar Davids no era un galáctico porque era un obrero de campo. Y bueno, entonces él se ha caracterizado por ser uno que siempre compra estrellas y todo. Y él, yo creo que se ve impotente, se ve muy impotente del no poder contratar estas estrellas. Y él sabe que ya no las va a poder contratar, porque ahora tenés al Paris Saint-Germain, y ahora tenés al Manchester City, y ahora los equipos de la Premier ya no van a vender sus jugadores grandes. El Liverpool ya no tiene el por qué vender sus estrellas como lo hizo con Coutinho o con Luis Suárez, que se las vendía el Barcelona. Liverpool no. Si el Liverpool quiere retener a Salah y a Mané, lo retiene. Tienen el dinero para hacerlo. Los ingleses están bien, están jugando su Superliga, no tienen por qué hacer que entrar a este fastidio de la Superliga. Ahora, no es fastidio, porque genera ganancia, ¿no? Ahora, es fastidio en este aspecto. Se volvió una cosa política. El Premier británico Boris Johnson dijo que iba a hacer todo lo posible para evitar que esto ocurriera. Entendamos que en Inglaterra, los dueños del Manchester City, muchos se preguntan por qué compraron el Manchester City, por qué los del Paris Saint-Germain compraron el Paris Saint-Germain. Ah, que es un juguete para ellos. Ellos quieren ganar, que les guste el fútbol, quieren tener un equipo que gane, se están divirtiendo, es un juguete. No es así. La razón por la que el Paris Saint-Germain compró, los qataríes compraron Paris Saint-Germain, los Emiratos al Manchester City, la misma razón por la cual Abramovich compró el Chelsea, es porque han visto la oportunidad de hacer lo que llaman lavado de imagen. Estas son personas que en sus países tienen serias denuncias de maltrato, de denuncias contra los derechos humanos, porque estos países como Qatar, Emiratos Árabes, tienen una desigualdad absurda y tienen casi la esclavitud. La misma Copa del Mundo de Qatar se construyó con podríamos decir esclavos, gente que ha terminado, que ha muerto en la construcción. No son personas que pueden simple y sencillamente abrir negocios a nivel mundial y ser aceptados. Ellos necesitaban tener un equipo de fútbol en Europa para poder ser europeos, entre comillas, y poder así abrir otras negociaciones. O sea, estos equipos de fútbol a ellos les abren las puertas para poder codearse con la nobleza, con la gente rica, con toda la burguesía, y poder crear vínculos y lazos económicos y relaciones. O sea, ellos lo que quieren es codearse con el mundo occidental y poder ser aceptados, no tener que ser vistos de una forma mala por los atropellos contra los derechos humanos que tienen en sus propios países, porque Vos decís, ah, sí, los de Qatar, que en su país esto, que el otro, pero, ah, no, vos decís ahora los dueños del Paris Saint-Germain, los dueños del City, entonces los ves de otra perspectiva, entonces esto se llama lavado de imagen. Entonces, ellos ya son extranjeros en un país ajeno, así como Abramovich en el Chelsea. Ellos no necesitan crearse más enemigos. O sea, ellos no necesitan, primero que todo, la cosa más importante, ellos no necesitan más dinero. O sea, Florentino Pérez sí necesita más dinero. O sea, a él no le caería mal el más dinero, ¿no? O sea, él no es que lo necesita, nadie de esta gente necesita, pero no sé si me entienden. O sea, para ellos una ganancia, la diferencia entre la Superliga o no la Superliga representa el poder gozar más dinero, ¿no? Para los dueños de los Emiratos Árabes y de Qatar, esta gente, el hacer la Superliga, no le hace nada. O sea, es como que, no sé, como que a uno mañana le den, qué sé yo, 50 euros, ¿no? O sea, no, 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 no significa nada. O sea, sí, van a ganar un poquito más, pero no, ellos no están aquí por eso. Ellos no están aquí por el dinero, ellos están aquí por el poder. Ellos están aquí por la imagen, por los conectes, por la política. A esta gente no le conviene ser odiada en un país ajeno, y mucho menos echarse de enemigo a la clase política de este país. Ellos quieren mantener buenas relaciones con la clase política británica, y la clase política británica se manifestó en contra de la Superliga. El mismo príncipe Williams. O sea, ya tenés gente de la realeza incluso. O sea, esta gente quiere ser amiga de la realeza, no quiere ser enemiga de la realeza. Entonces, por eso es que el Paris Saint-Germain no se unió al proyecto inicialmente. Bueno, esta es mi deducción, ¿no? O sea, de esto no hay ninguna declaración oficial, pero uno lo puede deducir. Y por eso es que el Manchester City es el primer equipo de los fundadores en salirse de este proyecto. A ellos no les conviene. No les conviene echarse estos enemigos encima. Cuando el Manchester City se sale una gran pieza del rompe. O sea, de aquí comienza como efecto dominó y comienzan a caer todos los demás. Los Glazer entienden que no son muy queridos. Comenzaron a sentir la presión política del Parlamento. Comenzaron a sentir la presión política de sus aficionados. La presión de sus aficionados, quiero decir. Dijeron, no, gente, yo aquí estoy bien, estoy facturando bien. Sí, es cierto, podemos ganar más, pero no, no creo que valga la pena el dolor de cabeza. Lo mismo pensaron los del Arsenal, lo mismo pensaron los del Tottenham. Al final comienzan a salirse todos. Los de Liverpool se tardaron, me sorprende mucho, especialmente, y me duele, porque Liverpool es un club que generalmente está asociado con los pequeños, digamos, con el pueblo. Es un equipo muy, muy de pueblo, muy de clase trabajadora, no es un equipo de élite, y se comportó de esta forma. Su afición no se lo va a perdonar jamás, claro. Pero la afición de Liverpool se manifestó en contra, los jugadores, y Jürgen Klopp lo hizo. Jürgen Klopp siempre estuvo en contra de esto. Manchester City también tuvo a Pep Guardiola, que estuvo en contra de esto y que lo manifestó cuando el equipo estaba aún en el barco. Entonces, se salen los ingleses. Los italianos no se salen. Uno, porque Andrea Agnelli es el fundador. Dos, porque los dueños del Milan son dueños de fondos buitre. Y el Inter, porque pues el Inter estaba teniendo su temporada de sueño, coronándose campeón por primera vez en 11 años. La afición no estaba de mal humor. O sea, la afición en estos momentos estaba pensando eso. La afición del Milan, quizá es que en Italia no se dieron las condiciones para que las aficiones se enojaran. Los equipos están atravesando otras cosas, están un poco distraídos. Así que ese proyecto al final cae por gracias a la afición británica. Pero sí me molesta un poco la indiferencia, ¿no?, de algunos aficionados en Italia y en España. Especialmente en España, el aficionado al Barcelona, que generalmente siempre se vanta de ser rebelde, de ser el contra Madrid, de ser el contra la capital, ¿no?, y de querer en cierta forma ser una especie de rebelde justiciero, al final se terminaron viendo elitistas todos. El Barcelona decepcionó en ese aspecto la afición. Entonces, y lo mismo del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, un poco también quedaron un poco mal parados. Aquí en esta Superliga quedaron un poco mal parados muchos. Hay muchas personas que van a dejar de seguir a sus equipos, incluso. Y ha hecho un daño enorme. Ahora, hablemos de algo, ¿no?, del punto de vista legal. Ya para terminar. ¿Por qué es...? Porque mucha gente dice, sí, pero del punto de vista legal ellos tienen el derecho a hacer la Superliga. Y esto me lo mencionó un amigo y me quedé pensando y dije... sí, también del punto de vista legal tienen el derecho los aficionados y los demás clubes y las ligas de cerrarle las puertas a estos equipos, porque todos están operando bajo un organigrama, digamos, no organigrama, pero una función, digamos, un sistema que viene avalado, protegido por la UEFA y por las ligas locales, y ellos están saliendo del sistema. Así que si se salen del sistema, pues la gente del sistema tiene el derecho de cerrarle las puertas. Ahora, la pregunta, digamos, más clave, más importante es, ¿tienen el derecho a hacerlo? No soy ningún abogado, pero hay algo que es muy diferente de todo esto a lo que pueda hacer una empresa privada, porque hay quienes dicen estas son empresas privadas, pero la verdad es que estas no son empresas privadas, y por eso es que el presidente Macron dijo que iba a tratar de crear legislar para evitar esto, porque estas no son empresas privadas como por decir, esto no es un Amazon, no es un supermercado, una cadena de supermercados, no es lo mismo. Esta gente no tiene clientes, tiene aficionados. Es muy diferente el cliente del aficionado. El aficionado está con vos en las buenas y en las malas. El aficionado es un aficionado, la palabra lo dice. O sea, el aficionado, las empresas no cuentan con aficionados, cuentan con consumidores. El aficionado está ahí en las malas. Te está yendo mal económicamente, el aficionado está ahí. La empresa normal, cuando le está yendo mal, el consumidor no está ahí, la abandona. Estas empresas están ahí gracias a que los aficionados han estado siempre ahí por ellos, a que han recaudado fondos, estos equipos no se crearon de la nada, estos equipos se crearon por la gente. Se crearon, el Manchester United se creó de trabajadores de fábrica, el Liverpool. O sea, estos equipos tienen los lazos muy conectados también con el sector público. Estos equipos no crearon, por ejemplo, el Estadio Santiago Bernabéu no se lo pagó el Real Madrid de forma privada. Aquí estuvo involucrado el Estado en los tiempos de Franco. O sea, la riqueza de las ganancias de su propio estadio, ¿no?, vienen de una ayuda del gobierno. El Inter y el Milan juegan en un estadio construido por las alcaldías de Milán. O sea, si ellos no son los dueños de su propio estadio. Y muchos de estos equipos de fútbol no practican el deporte en sus propios terrenos privados, practican en terrenos que les pertenecen a las alcaldías y al sector público. Por lo tanto, han recibido bastante ayuda del sector público. No mencionemos el hecho de que cada fin de semana, cuando hay partidos de fútbol, las municipalidades locales tienen que desplazar grandes cantidades de policías para tratar de mantener el orden durante los partidos. Esta seguridad no la pagan los clubes. Esta seguridad viene del bolsillo de todos nosotros que pagamos los impuestos. O sea, los recursos que el Estado dedica a los equipos de fútbol también es algo a considerar. Aquí hay una colaboración mutua entre clubes y el Estado. Los clubes, si el Estado mañana dice, bueno, yo no te voy a dar la seguridad para este partido de fútbol, vos vas a tener que pagar tu propia seguridad. No sé el billetal que le va a salir a cada equipo de fútbol contratar contratar camiones y todo, van a tener que crear su propia seguridad y todo. Y luego, segundo de todo, que aparte que va a ser una pérdida también para los clubes, pero que debería de serlo, ¿no? Al final ellos son los que crean este problema. Segundo que todo, las alcaldías tienen todo el derecho de decir, mira, a mí no me gusta el problema de hooligans, de ultras que ha generado tu equipo de fútbol. Nos dan muchos males de cabeza. Lo siento, pero tu actividad no puede seguir llevándose a cabo. Nos das mucho problema. No, tu empresa genera daños contra la ciudad, genera daños contra un aficionado de un equipo de fútbol crea un disturbio, la sociedad tiene que pagar por él. Pero no es así. Aficionados de los equipos de fútbol crean disturbios, crean caos, problemas, las sociedades no pagan por ellos. Quienes pagan por ellos son todos los ciudadanos que tienen que aguantarse las calles cerradas, aguantarse los disturbios, aguantarse que corren riesgo, los peligros, todas estas asociaciones de ultras que detrás de ellos hay cosas criminales incluso. O sea, no hay que olvidar que ha habido una colaboración mutua del Estado con los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol generan una actividad también peligrosa que podría ser cerrada, pero que los estados entienden que el fútbol es importante y que no lo pueden cerrar. No pueden quitarlo. No pueden quitárselo a la gente. Entonces, los equipos de fútbol tienen que entender de que ellos solos no se han construido estas ganancias. Y tienen que entender que si no fuera por los equipos pequeños de las ligas, ellos no serían ricos. Porque ellos son grandes porque le han ganado a los pequeños. Porque ganándole a los pequeños se hicieron grandes. Ellos le deben a muchos, le deben a todos. No se pueden simple y sencillamente desligar, desconectar. Ese es el argumento, digamos, moral de todo esto. Y ellos lo seguirán intentando, pero no creo que los ingleses lo vayan a hacer más adelante. Y vamos a estar viendo quizás reformas en estos días de la misma UEFA, de las ligas, porque sí es un llamado de atención para que las ligas y la UEFA hagan sus reformas, porque sí, ellos no han hecho las cosas bien, pero porque no han hecho las cosas bien no significa que vamos a cortarle los sueños y las oportunidades a todos los demás, porque sería la cosa más injusta que podría ocurrir en un deporte. O sea, quitarle la esperanza de crecimiento al rival, ¿no? Esto es fútbol y es el deporte del cual todos nos enamoramos y tiene que ser cuidado porque la gente que está manejando muchos de estos equipos no tiene en ellos los intereses del deporte. Tienen los intereses monetarios y si ellos pudieran quitar los tiros de esquina, los quitan. Si quieren poner 20 jugadores en la cancha, lo hacen. Si quieren agrandar las porterías, la hacen. Si quieren el día de mañana que se juegue también con la mano, lo van a hacer. Tenemos que tener cuidado con el poder que se le da a esta gente. Así que este ha sido todo por el podcast de hoy. A ver qué tema tocamos la próxima. Les agradezco por haberme escuchado. Les recomiendo, como estos podcasts son largos, que lo escuchen por parte, lo escuchen mientras están conduciendo por la ciudad, tomando el transporte público, limpiando la casa. Sean creativos, ¿no? O sea, no se tienen que quedar escuchándolo delante de la computadora. Disfruten del fútbol y recuerden siempre que el fútbol es de todos y es algo más global. No es así de sencillo como decir una empresa privada. No es eso. Fútbol es algo mucho más complejo. Mucho más complejo. El fútbol le pertenece al aficionado, porque del aficionado se alimenta y del aficionado salen las ganancias. Te agradezco a todos y un saludo.